Le agradezco a Dios por esta nueva oportunidad de estar con ustedes con la palabra de Dios para hoy. El mejor comentario que usted tiene del Antiguo Testamento es el inspirado Nuevo Testamento. Aquí Mateo, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, declara que todas las sanidades físicas sobre todas esas personas que fueron traídas a Jesús mientras él estaba allí en la casa de Pedro por la tarde, y Jesús las sanó, revelan que él estaba haciendo que la profecía de Isaías se cumpliese. Así que Mateo amplía la profecía de Isaías para incluir la sanidad física, así también como la sanidad espiritual. Cuando nosotros participamos de la cena del Señor, recordamos que Jesús, cuando tomó el pan, él lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Entonces surge la pregunta: ¿cuándo fue partido su cuerpo? Nosotros sabemos por el Evangelio que su cuerpo no fue quebrado, o sea, los huesos no fueron quebrados. Sin embargo, los judíos habían pedido a Pilato que les quebraran las piernas a los prisioneros para acelerar su muerte, para que sus cuerpos no estuvieran en la cruz en el día sabático. Y cuando ellos vinieron a Jesús, él ya estaba muerto. Entonces se maravillaron de que ya había muerto y de que no tuvieron que romper sus piernas para que se cumpliesen entonces las Escrituras. Como dice el Salmo 34, él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Así que la profecía era: ni un hueso será quebrado. De hecho, como el tipo de cordero sacrificial, él no podía tener huesos rotos. Así que clavaron la punta de la lanza en el costado de Jesús y brotaron agua y sangre. Pero Jesús dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Él debía estar refiriéndose a los azotes que recibiría cuando le dieran 39 azotes en su espalda. Era una forma de inquisición por la cual ellos conseguían la confesión del prisionero. Recuerda, estimado oyente, cuando Pablo estaba allí en los escalones de la fortaleza Antonia y le preguntó al capitán si podía hablar con los judíos que estaban tratando de matarlo, y éste le dijo: adelante. Pablo entonces comenzó a decir: hey, compañeros, yo sé exactamente cómo se siente. Hubo un tiempo en que yo me sentía igual. Yo estaba decidido a destruir esta nueva secta de cristianos. Y yo iba camino a Damasco para apresar a aquellos que declaraban el nombre del Señor, cuando de repente vino una luz desde el cielo y yo quedé allí tendido en el suelo. Entonces escuché al Señor diciendo: hey, ¿por qué me persigues? Voy a llamarte para que vayas a los gentiles. Y cuando Pablo dijo la palabra gentiles, los judíos se molestaron. Ellos comenzaron a arrojarles cosas y a gritar y a vociferar y desgarraban sus vestiduras. Entonces el capitán dijo: sáquenlo de aquí. Pablo había estado hablando en hebreo. El capitán no podía entender la conversación y dijo: ¿qué le ha dicho a esta gente para que se enojara tanto? Entonces el capitán mandó: examínalo por medio de castigo, averigua qué dijo. Y al oír esto, Pablo entonces dijo: espere un momento, ¿es legal azotar un ciudadano romano que no ha sido condenado? El capitán dijo: ¿eres un ciudadano romano? Entonces Pablo contestó: puedes apostar que lo soy. Pero esa era la política del gobierno romano. Ellos daban 39 azotes en la espalda del prisionero para obtener la confesión de sus pecados, sus crímenes, su culpa. Pero hablando ahora de Jesús, decía el profeta: como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Allí en la cruz, su cuerpo, no sus huesos, estaba roto. Bien, esto no sucedió tan solo como un acto caprichoso del hombre, sino que fue parte del plan de Dios. Ahora nosotros debemos preguntar, ¿por qué Dios permitió que su hijo soportara tal tortura y sufrimiento? El profeta Isaías nos dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Corinto acerca de la cena del Señor y del abuso particular de la cena del Señor, él les dice que muchos de ellos están débiles y enfermos porque no entendieron el cuerpo del Señor. En otras palabras, él les está diciendo, ustedes no comprendieron lo que realmente simboliza el partir el pan. Ustedes están comiendo y bebiendo del cuerpo de Cristo, desmereciéndolo. Por esta causa, muchos de ustedes están débiles y enfermos. ¿Por qué? Porque no comprenden el cuerpo del Señor. Ustedes realmente no comprenden el significado total del flagelo que Jesús recibió cuando Él llevó nuestros sufrimientos y nuestras enfermedades. Así que muchas personas están tomando el pan sin comprender totalmente el cuerpo del Señor. Por lo tanto, no reciben todos los beneficios de la obra de Jesucristo por nosotros. Así que Mateo amplía el sufrimiento de Cristo para incluir la sanidad física y lo relaciona con la sanidad espiritual, mientras que muchos hoy buscan limitarlo y aislarlo, diciendo que simplemente es una restauración espiritual. Yo me temo que usted no tiene una sólida prueba con base bíblica para hacer que esto se aplique solamente a la restauración espiritual, la cura del pecado y demás, sino que también está la aplicación para las necesidades físicas, es decir, del cuerpo. Seguimos leyendo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, «Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas». Este escriba, estimado oyente, está pronto para partir e ir hacia el otro lado del lago. Él dice, «Te seguiré a donde quiera que vayas». Ahora leemos. Jesús le dijo, «Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza». En otras palabras, le está diciendo a este seguidor que esta actitud que él tenía era impulsiva. Y hay muchas personas que impulsivamente dicen, «Oh, yo quiero entregar mi vida al Señor». El Señor ante esta actitud le dice, «Piensa el costo. ¿Seguirme a donde sea? Mira, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, pero yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Piensa en el costo». Él no está diciendo, «No me siga». Él está diciendo, antes de subir a bordo, considera los costos. Medita en el costo del discipulado. Luego leemos, otro de sus discípulos le dijo, «Señor, permíteme que vaya primero». Nuevamente aquí un diálogo contradictorio. «Señor, primero yo». Y no puede ser de esa forma. Dios es quien tiene que ser lo primero. En cambio leímos, «Señor, permíteme que vaya primero». No, usted tiene una idea equivocada acerca del reino. «Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre». Quizá usted dice, «Espere un momento, esto es lícito, ¿no es así?». Jesús le dijo, «Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ponme a mí en primer lugar». Ahora bien, las opciones son que el padre de este seguidor estaba en perfecto estado de salud y al decir esto, él establece un término común de demora. «Hey, yo quiero hacerlo, pero no estoy listo aún. Pero uno de estos días, permíteme primero enterrar a mi padre, espérame. Espérame hasta que muera mi padre». Entonces, este es un término de demora. Y lo pueden usar aún cuando su padre está en perfecto estado de salud y probablemente viva 20 años más. Pero unos de estos días me subiré a bordo. El Señor está hablando en contra de la demora. La idea de ponerlo a Él primero. Sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguimos con la lectura. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Esta no era la primera vez ni la única experiencia de una tremenda tormenta levantándose en el mar de Galilea, que sucedió solo cuando Jesús entra en esa pequeña embarcación. Y hacia el norte del lago es muy común tener esas tormentas. Aparecen esas ráfagas. Y yo he visto al mar de Galilea pasar de una calma cristalina a tener olas que alcanzan a veces 2 o 3 metros de altura. Allí en el mar de Galilea, en esas repentinas ráfagas de viento que se levantan. Así que esta no fue la única ocasión en que esto sucedió. Parecería que Satanás tal vez estuviera detrás de todo esto, tratando de destruir a Jesús. Se levantó una gran tempestad en el mar y las olas cubrían la barca, pero él estaba dormido. Y Jesús tenía la práctica común de dormir cuando subía en una barca. Seguimos leyendo y nos dice, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Así es que Jesús muestra su señorío sobre los elementos naturales. Ahora leemos, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados. Los otros evangelios nos cuentan de uno que probablemente fue más prominente que los otros. Aquí dice 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Incidentalmente, los arqueólogos han descubierto la ciudad por allí, en la otra ribera de Genezaret. Y es emocionante que mientras construían un nuevo camino hacia arriba, hacia el Golán, comenzaron a descubrir esta ciudad. Así fue que corrieron el camino un poquito para luego poder hacer la exploración arqueológica de esa ciudad. Entonces es que ahora podemos señalar con mucha certeza el mismo precipicio donde los cerdos se despeñaron rumbo al mar, puesto que ahora hemos descubierto la ciudad de Genezaret allí del otro lado. Así que estos hombres poseídos por demonios, se les menciona en plural, estaban viviendo allí en las tumbas. Y leemos, clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Primero, los demonios que poseían a estos hombres conocieron que era Jesús y reconocieron quién era. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Recuerda usted, estimado oyente, lo que dice Santiago? ¿Ustedes dicen que creen en Dios? ¿Usted piensa que es algo grande? Oigan, los demonios también creen. Y note que aquí están en una especie de temblor y temor en la presencia de Jesús. Ellos dijeron, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían que su tiempo estaba cercano. Estaban conscientes de eso. Ellos saben que Él tiene autoridad y poder sobre ellos y lo reconocen. Y es importante que también nosotros reconozcamos, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra de Dios. Estamos en una batalla espiritual, pero necesitamos no estar temerosos del enemigo. El Espíritu de Dios tiene mayor poder y ese poder reside dentro nuestro. Seguimos leyendo, estimado oyente. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Esto era una ocupación a la vez que una industria ilegal en Israel. Era ilegal para ellos, de acuerdo a la ley de Moisés, criar cerdos, tener cerdos y comer puercos. y los demonios le rogaron diciendo, «Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos». Él les dijo, «Id». Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Solo hay un acantilado que guía al mar de Galilea y está a unas pocas millas lejos de la ciudad de Genezaret que ha sido descubierta. Ahora bien, hay espíritus que pueden tomar posesión de los cuerpos humanos y pueden controlar las funciones motoras de un cuerpo humano. Jesús mismo dejó libre muchas personas que estaban poseídas de entidades malignas, es decir, de espíritus. Cuando Él envió sus discípulos, a donde llegaremos, les dio poder para echar fuera estos demonios. Cuando el cuerpo de una persona es invadido por uno de estos espíritus, con frecuencia pierden el control de sus propias facultades y estos espíritus malignos están capacitados para hablar a través de esos individuos. Esto no es algo que sea superficial o una parte de una cultura antigua supersticiosa, sino que hay muchas experiencias de actividad de este tipo de espíritus que podamos documentar aún hoy. Hay un libro de la editorial Moody, estimado oyente, titulado Experiencias demoníacas en muchas tierras, el cual es una compilación de testimonios de misioneros de diferentes partes del mundo y experiencias que ellos han tenido con estas entidades espirituales malignas. Quizá una de las experiencias más modernas y clásicas es esa de la chica cuyo nombre era Clarisa, que volvió en 1947. Esto ocurrió allí en Filipinas y tuvo un fenómeno no común, pues entraba en estos espasmos y ellos se iban, le dejaban marcas por todo el cuerpo, aún en lugares donde era imposible para ella morderse a sí misma, en la espalda, y en el hombro, en la parte de atrás de su cuello y demás, y la sangre brotaba. ¿Qué hicieron? La pusieron en la prisión, para su propia protección. Y el más grande psiquiatra de Filipinas fue traído de Manila para psicoanalizarla y para averiguar qué era lo que estaba sucediendo. ¿Sabe qué, estimado oyente? No tuvieron explicación y no pudieron ayudarla. Finalmente llamaron a un par de misioneros, Bob McAllister y Lester Sumrall, y Lester Sumrall escribió un libro titulado Mordida por demonios acerca de la historia de Clarisa. En la actualidad, la revista Life ha tomado el caso y ha hecho un especial de este caso, mostrando aún fotografías de ella y de sus marcas. Fue algo muy interesante para el mundo de la psicología en ese momento. No obstante, a través del ministerio de los dos misioneros, la chica fue liberada de esos demonios y Clarisa aceptó a Jesucristo. Y es una historia interesante. Es una de las que usted no leería antes de irse a dormir, estimado oyente. En nuestro texto vemos que ellos reconocieron a Jesús. Reconocieron su autoridad sobre ellos. Reconocieron que su día había llegado. Parecería que ellos tenían algún confort al habitar en un cuerpo, que a ellos no les gusta ser espíritus sin cuerpo, sino que les gusta tomar residencia en un cuerpo. Bien, ahora Jesús dijo, cuando un espíritu maligno sale de un hombre, éste va a través de los lugares desiertos buscando por un lugar para habitar, una casa para habitar. Y si lo encuentra limpio, barrido, decorado, sale para buscar siete espíritus más y dice, oigan, tengo un lugar impecable para vivir. ¿Sabe? Entonces los trae. Y por lo tanto, el último estado de esa persona es peor que el primero. Es un tema que no me deleita, no me gusta. Me mantengo tan lejos como pueda. Pero hay ocasiones cuando hemos tenido que exorcizar estos espíritus malignos. Y es un ministerio muy difícil e inconfortable que no me agrada mucho. Así que los demonios le rogaron a Jesús pidiendo permiso para ir a esos cerdos. Y cuando entraron en el hato de puercos, ellos corrieron hacia el desfiladero y perecieron en las aguas. Seguimos leyendo. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Fueron a huirle o a recibirle? No. Lo que dice es que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Oiga, usted está descalabrando nuestra industria. Simplemente arrasó con todas nuestras ganancias, así que márchese de aquí. Estaban más interesados en sus beneficios que en el bienestar de estos dos hombres. Pero es una cosa triste que la gente le pidiese al Señor que se marchara, ¿verdad? No obstante, este es el caso también en el día de hoy, pues hay quienes le dicen a Jesús: mira, tú estás estropeando mis planes.